Hola y bienvenidos a la segunda parte del episodio Criar sin golpes, donde Nina Reyes nos acompañó y nos platicó cómo le hace ella para criar sin golpes, sus estrategias, sus tips. Esta parte del episodio está muy enriquecedora, ya con ejemplos útiles y reales de cómo podemos empezar a criar sin golpes, de cómo podemos hacer este cambio y esta transición. Y estoy segura que va a ser muy útil y muy enriquecedor para su familia y para sus hijos y sobre todo para ustedes. Entonces, mil gracias por estar acá. Gracias por sus comentarios. Estamos muy felices. Hemos recibido excelentes comentarios y nos da gusto que algunas de ustedes ya estén implementando y ya estén haciendo estos cambios en su familia y en su estilo de crianza. Muchísimas gracias y pues vamos con lo que Nina nos tiene que platicar.
Les comentaba que tengo un acrónimo que creé con las cosas o con los valores que quiero vista entre mi hijo y yo, ¿no? En nosotros como familia, que es SCRA: empatía, comprensión, conexión, comunicación, respeto y amor. Y con estos regreso a lo último que les leí acerca de el berrinche es un estado de vulnerabilidad emocional. Poniendo la empatía en práctica, tenemos que pensar en cómo nos sentimos nosotros en un estado de vulnerabilidad emocional. Nosotros tenemos una crisis, corremos con alguien, con la persona con la que nos vamos a desahogar, no sé, con nuestra mamá o con nuestra amiga o con quien sea, y esperamos que nos reciba con los brazos abiertos, con tranquilidad. No esperamos nosotros llegar bien enojados a contarles a nuestra mejor amiga que nos pasó tal cosa, o llorando de que mi esposo me dijo. Cualquiera que sea la situación de crisis, tú buscas que esa persona a la que tú le vas a confiar lo que te está pasando, esté calmada y que le tengas tú esa confianza para que te contenga. Esa es una palabra clave aquí, es la contención, que esa es otra de las herramientas que utilizo yo con mis hijos. El contenerlos físicamente durante un berrinche, con abrazos, con caricias, es extremadamente difícil al principio, pero ya que lo haces una, dos, tres veces, es como andar en bicicleta. Lo empiezas a dominar y te das cuenta que el berrinche empieza a pasar mucho más rápido, que el niño aprende que puede confiar en ti, que no necesita estar en ese estado de crisis y que aparte eres digno de su confianza y que puede abrirse totalmente y fortalecer ese vínculo. Y lo que los adultos hacemos cuando llega el niño llorando y nos encuentra con una cara fea, enojada, le gritamos y además lo golpeamos, es que rompemos esa confianza, que no le damos oportunidad a que el vínculo se cree o se fortalezca y que además estemos rompiendo la posibilidad de conexión. De nuevo les menciono el acrónimo, que es empatía, comprensión, conexión, comunicación, respeto y amor. Y esto se liga al siguiente punto, que es el de prever y anteponer las necesidades físicas y emocionales de los niños. Aquí hay un chorro de herramientas o de tips que les puedo dar. Por ejemplo, el prever y anteponer las necesidades físicas y emocionales de los niños. Si tú miras o si tú sabes, tú eres su mamá, tú sabes qué cosa hizo, qué cosa no hizo, si tú sabes que no durmió, que no comió bien, que ya se le pasó la hora de la siesta, que comió demasiados dulces, hay siempre mil cosas en juego que pueden alterar el estado del niño. Entonces, es bien injusto que si tú sabes que tu hijo no durmió la siesta, está intranquilo porque, no sé, se le perdió su juguete favorito, cualquier situación, se peleó con su mejor amiguito en el kinder o en la escuela o cualquier cosa. Y que uno como papá no esté disponible emocionalmente o no metas ese freno antes de darles un golpe y pensar, por empatía, por conexión, por comprensión, por respeto, pensar antes de pegarles, ay, mi hijo tuvo hoy un mal día, mi hijo no durmió bien la siesta, mi hijo está enfermito y se siente mal y aparte se cayó, se peleó, no sé, mil cosas que les pueden pasar a los niños. Y no tomarlo en cuenta es bien injusto. Y pues tenemos que hacernos conscientes de que todos tenemos derecho a pasar malos ratos y todos tenemos derecho a expresarlos y tenemos ese derecho de sacarlo con alguien de nuestra confianza, como les mencionaba hace ratito. Porque nosotros como adultos también teníamos días malos y los niños también los tienen. Y por el contrario, los niños no suelen tener días malos. Nosotros como adultos sí acentuamos mentalmente la permanencia de esos malos momentos y estamos, nos enojamos con la cajera del banco y todo el día estamos, ¡ay, la cajera! ¡Ay, es que me hizo mala cara! ¡Ay, es que me vio feo! ¡Ay, es que! Y todo el día tú solito te lo echas a perder por estar acordándote de esa situación y todo el día andas de mal humor, le contestas a tu esposo, pateas al perro, o sea, mil cosas.
Pero sí, es real. O sea, es real, aporta hasta con los adultos. O sea, un día tú estás desvelado y ¿cómo estás? De malas. O sea, es la verdad. Estás cansado y ¿cómo te sientes? Lo que decías hace rato y me resonó un chorro. Nosotros tenemos a nuestras personas que son nuestros lugares seguros, ¿no? Esas personas con las que podemos compartir, con las que puedes hablar cuando estás en tu peor momento y sabes que no te van a juzgar, sabes que te van a comprender, sabes que te van a contener. O sea, en este caso, nosotros somos esa persona para nuestros hijos. Ellos no tienen a nadie más.
Sí, pues un compañerito de 5 años o de 6 años no les va a dar contención emocional ni los va a ayudar a resolver el problema que tienen, ¿no?
Exacto.
Entonces, los niños no tienen malos días, los niños tienen malos ratos, porque ellos, es efímero su berrinche, se sienten mal, hacen su berrinche y se les olvida. Si tú a veces al rato, en la noche, les preguntas, oye, mi amor, ¿te acuerdas cuando te pasó esto, esto? Y a veces ni se acuerdan y ellos no alargan ese sufrimiento, lo que quieren es simplemente deshacerse de esa crisis y se acabó. Entonces, no hagamos nosotros peor sus crisis, no les sumemos un rato peor al mal rato que ya están pasando porque se les cayó el chupón, porque perdieron su peluche, porque por cosas que a nosotros se nos hace tan tontas a lo mejor, de que ¿por qué estás? Por eso suele causar enojo en nosotros.
Claro.
¿Por qué estás llorando? Si nada más se te cayó el plato azul, no pasa nada, aquí te estoy dando un plato rojo.
Porque pues volvemos no, a lo
para
mismo.
Ellos es muy importante.
Volvemos a lo mismo que se nos olvida, que son niños, y para ellos, en su mundo, pues ellos no van a hacer berrinche porque subió el dólar, o porque AMLO hizo tal cosa, o sea, pues no. O sea, para ellos su mundo es el plato en el que les sirves los snacks, para ellos su mundo es que su hermano no los deje ver la tele, que se perdió su juguete, que se rompió su muñeca, ese es su mundo, y se nos olvida que ellos son niños y sus cosas importantes, y sí es cierto, eso causa mucho enojo a veces, de que oye, tú estás, y eso pasa muy seguido, y hasta hay memes, miles de memes de eso, ¿no? De que, ay, mi hijo de 3 años aquí llorando porque le serví los nuggets de dinosaurio en el plato verde y él quería el rojo, porque para ellos es todo su mundo, esa decisión, ¿no? Eso, entonces se nos olvida que ellos son niños.
Y ellos tienen una estructura mental bien chistosa, Les recomiendo mucho ver un documental que está por ahí en Netflix acerca de, creo que son 6 episodios diferentes, es como una docuserie de cómo se va desarrollando el cerebro del niño en el primer año de vida.
Okay.
Entonces, ellos son como, para empezar, son bien mágicos y son exploradores y experimentadores natos. Entonces, su forma de ver la vida es como de ficción, no sé cómo explicarlo, como si vinieras de otro planeta en el que ellos ya saben ciertas cosas de ese planeta, en el que sí existen los unicornios y las hadas y todo lo demás. Y llegan a este planeta en donde nosotros como adultos ya estamos en un mood, en un humor de que todo nos cae mal, por todo nos quejamos, nada nos parece bien, no estamos a gusto con nada. Pues es totalmente disonante la realidad que tienen ellos a la realidad que tenemos nosotros dentro de nuestras cabezas.
Sí, definitivamente.
Entonces, por eso tiene que haber comprensión, por eso tiene que haber empatía, por eso tiene que haber comunicación, por eso tiene que haber respeto. Hay algo que se llama crianza respetuosa. La crianza respetuosa es una forma de crianza que dicen que es muy actual y no como que de los 80s para acá y que los millennials somos los que estamos aplicando eso y que lo queremos pegar y que por eso somos papás muy
permisivos y
claro. Pero ¿qué crees? Les tengo la gran noticia de que la crianza respetuosa empezó en el siglo XVII.
¿Qué tal?
¿Cómo la ves? Según mis investigaciones, la experta. No, pues empecé a ahondar un poquito más en esto, en las lecturas, y en realidad la crianza respetuosa nace junto con la pedagogía, con personas como Rousseau en el siglo XVIII, como Pestalozzi, igual entre el siglo XVIII, me parece, XVIII y XIX, con pensadores o con educadores como Froebel. Froebel vivió entre los siglos XVIII y XIX más o menos y fue el que creó los kindergartens en Alemania, que fueron las primeras escuelas infantiles de la historia. Y él pues hablaba no solo de educación infantil y respetuosa, sino de crianza como tal. Y pues entendían como un modelo de educación maternal, natural, de acompañamiento. Pues otra de las personas que acuñó todos estos términos fue también María Montessori, que ya fue en el siglo XIX, principios de los 20. Entonces, no crean que es algo que está de moda o que es algo muy raro entre ciertas familias, así como muy, muy extravagantes y exóticas. Sí.
Muy hippie.
Y hay ahora sí que muchísima información acerca de la crianza respetuosa o crianza con apego o crianza natural. Hay toda, pues toda una escuela. También está la disciplina positiva. La disciplina positiva es una metodología que surgió en los años 20, entonces ya va a cumplir 100 años prácticamente, que es una metodología para enseñar a los niños sin todo esto de los gritos, los castigos, los golpes. De ello escribí una frase que me súper fascinó acerca de la disciplina positiva, que dice: para que lo hagan mejor, no hay necesidad de hacerlo sentir peor.
Wow, o sea, es que sí, definitivamente. O sea, ¿quién ha hecho las cosas mejor en la vida cuando los hace sentir súper mal consigo mismos? Nadie.
Tiene que ver con, y se merecen el mismo respeto, nos damos entre adultos, e incluso se merecen más respeto, que son nuestros pequeños grandes maestros. Ellos vienen a enseñarnos cosas, y no porque sean cosas de cuestiones académicas y vengan con información. No.
Bueno, definitivamente de crianza respetuosa, disciplina positiva, crianza con apego, son temas súper intensos y súper extensos también, que creo que valdría la pena después hacer un episodio completo de cada cosa, porque creo que es conocimiento del que podemos aprender muchísimo y hacer propio, digo, hacer propio, propias las herramientas para nuestra familia, para nuestro estilo de crianza, que al final, cada quien, las cosas que va tomando de fuera, ¿no? De, tanto de las cosas como que uno siente que están bien, de su instinto, y también de las cosas que uno puede aprender de otras mamás. No me canso de decirlo, que al final esa fue la finalidad por la que yo empecé todo este show del podcast y del Instagram y del blog y bla, bla, bla. Aquí me encanta lo que nos has compartido, Nina, y me encantaría que nos compartieras en la vida real, en tu vida real, en tu vida de día a día, ahorita como lo que nos platicaste de tu hija, ¿no? De la parte en qué hacer cuando tienen un berrinche, a qué retos te has enfrentado tú como mamá intensa, así como yo, como eres, a qué retos te has enfrentado y cómo has logrado hacer este estilo de crianza tuyo, que funcione para tus hijos, para ti y para tu familia.
Pues mis anotaciones como de cosas que pudieran servirnos, y retomando lo que decías, justamente en este tipo de cosas es donde están las herramientas. Me la paso leyendo de estos temas, de disciplina positiva, hay otra herramienta, súper gran herramienta para no gritar, para no enojarnos y no decirles cosas feas, que es el lenguaje propositivo. No lo veo como la programación neurolingüística, pero pues sí es una programación en cuanto a mordernos la lengua y utilizar mejor nuestras palabras. Y pues eso, es que siempre el paso número uno es frena tú. Entonces, antes de decir cosas, antes de gritar, antes de golpear, antes es el freno, ¿no? Pero está, por ejemplo, poner el freno, recordar que nosotros no debemos subir el tono de la voz. ¿Por qué? Porque monkey see, monkey do. Si tú no quieres unos changuitos que estén haciendo lo mismo que tú, no lo hagas. Yo no quiero una casa llena de gritos y siempre se los digo a mis hijos: amor, en esta casa no se grita a menos que sea una emergencia, a menos que sea porque están jugando, un festejo, o que sea por distancia, que tú estás afuera de la casa y necesitas algo y yo salir. Es la única forma en la que deben de existir los gritos, porque dentro del respeto yo tengo que acordarme siempre que un grito aleja emocionalmente. Y si yo quiero que me tengas confianza, que me escuches, tengo que respetar que estamos a una corta distancia, que puedo lastimar físicamente tus oídos, entonces yo no te grito. Entonces tú tampoco me vas a gritar.
Ay, perdóname que te interrumpa. Que te interrumpa, mantiene. Perdón. Esta parte, y es algo de lo que yo peco, y estoy segura que muchas mamás como yo también pecamos de esta parte. Muchas veces habemos mamás que a lo mejor no golpeamos o no golpeamos tanto o cada vez, pero gritamos. Digo, yo naturalmente soy una persona gritona. O sea, naturalmente, tanto cuando estoy feliz como cuando estoy enojada, como cuando estoy, pues triste, no, ¿verdad? Pero yo soy gritona, soy ruidosa, ¿no? Entonces, a veces, de repente digo, es que mis hijos cómo gritan, es que ¿por qué gritan así? Y luego digo, a ver, espérame. O sea, pues ¿de dónde? O sea, volvemos a la parte de monkey see, monkey do. Es como, uno no puede estarle exigiendo a sus hijos cosas que uno ni siquiera hace. Y esto es algo con lo que yo he batallado también mucho de tratarlo de hacerlo consciente y que la verdad muchas veces se me sale de control. Soy gritona por naturaleza, o sea, gritona de, oye, esto. Hay veces hasta de otro cuarto les estoy hablando y les estoy gritando, y es una práctica que he tratado de conscientemente modificar, ¿no? Aparte, hay otra cosa aquí, o sea, hay gente, como te decía, que a lo mejor no golpea, pero grita, y los gritos también hieren y también asustan, y también se puede maltratar a un niño gritándole, no solamente golpeándolo, ¿no? Entonces, creo que es un punto importante, ¿no? Tratar de hacernos conscientes de nuestros comportamientos y de lo que les estamos exigiendo.
¿Y sabes algo? Yo también vengo de una familia que habla muy fuerte, que se pelea a gritos. O sea, yo recuerdo, tengo en memoria a mi abuelito discutiendo con sus hermanos, o sea, con mis tíos abuelos, a gritos, así como en el mercado. Y que nos hablamos igual. Vengo de una familia súper gritona. Yo también hablo muy fuerte, así. Pero no puedes, no es un recurso que se pueda utilizar, y eso lo fui aprendiendo poco a poco, y ya no solo lo aplico con la relación, sino lo aplico en la relación con mi esposo, lo aplico en relación con otras personas.
Exacto.
Hace poco,
perdón, dime.
No soy psicóloga ni terapeuta, pero hace poco yo le platicaba a un amigo mío, digo, ¿sabes cuál es la manera en la que mi esposo y yo discutimos? Nos sentamos en el sillón, nos agarramos de la mano, incluso a veces yo me siento en sus piernas, o nos abrazamos, o digo, depende del lugar en donde estemos, si vamos a discutir en el carro o en la casa o donde sea, ¿no? Que obviamente primero es nunca enfrente a los niños, nunca. La segunda es tener un espacio físico lo más reducido posible, mientras más pegados estemos mejor, porque mientras más cerca estamos, más bajo nos hablamos. ¿Por qué? Porque no hay una necesidad física de levantar la voz ni de un grito. Entonces, eso, el hecho de acortar la distancia y respetar la integridad física de sus oídos, hace que esa persona también trate de respetar la de tus oídos, ¿no? Entonces, discutimos como si estuviéramos platicando normalmente. Y otro tip justamente es el toque, la caricia, el agarrarnos de las manos. ¿Por qué? Porque ese lazo, ese toque físico nos hace acordarnos de por qué estamos juntos, de por qué decidimos formar esta familia, de muchas cosas que te impiden subir la intensidad de tu enojo, de tu expresión corporal o de voz o de lo que sea. Entonces, ese es un tip que yo lo agarré de mi relación con mis hijos y luego la hice hacia mi relación, y no al revés, y no de mi relación hacia con mis hijos. Pero por eso te decía yo que los niños son los pequeños grandes maestros y vienen a enseñarnos cosas. No de cuestiones académicas, sino de vida, de nosotros mismos, de hacia ellos y de nosotros hacia otras personas. Entonces, te decía, no elevar el tono de la voz, contenerlos físicamente durante su crisis, su berrinche, abrazarlos, acariciarlos. Cuando tu hijo se acerca a ti y, por ejemplo, mi hijo rompió algo, viene a mí muy triste, arrastrando los pies, se me acerca, a lo mejor con desconfianza, y me dice, mamá, sin querer, empujé esto y lo rompí. Lo primero que hago es abrazarlo y agradecerle, y decirle, mi amor, gracias por ser honesto, gracias por tenerme la confianza y no tener miedo de decirme lo que pasó. Gracias por tu valor, por tu honestidad, y por poner eso por sobre tu miedo, porque habla también de una persona, de que es una persona valiente.
Claro.
Entonces, decirle eso a un nivel en el que yo pueda ver sus ojos y él pueda ver los míos, o sea, establecer un contacto visual y agacharte y estar al mismo nivel que él, para que él, con ese contacto físico, con ese contacto visual, se dé cuenta que lo que tú le estás diciendo es importante. Y eso es en reemplazo de los gritos. ¿Por qué? Porque si no, tú sabes que tu casa se va a volver una pelea de gritos y el que mejor impone es el que más grita, ¿no? El que grita más fuerte, el que grita más alto. Entonces, fíjate, lo que yo ya accioné, cuando él viene y me dice, mamá, rompí esto, frené, respiré yo, accioné el buen tono de la voz, accioné el tener contacto físico, el tener contacto visual, y lo primero que hago es mencionarle algo positivo dentro de lo negativo de su conducta. Lo negativo de su conducta fue, pues, que tuvo un accidente, ¿no? Todos lo tenemos. Tuvo un accidente y ahora yo le digo, amor, gracias por lo que hiciste. ¿Qué es qué? Haber sido honesto, acercarse a mí, decírmelo. Ah, ok. Ahora, ¿qué va a pasar? Vamos a buscar la solución. Vamos a accionar lo que no hemos mencionado en esta plática hasta el momento, que es disciplina.
Así es.
Chan, chan, chan.
La cosa buena. Porque
muchos dicen que los golpes, pues marcan un... No, los límites no es igual a golpes. Con mis hijos, o bueno, yo pongo el ejemplo de mi hijo porque pues mi hijo ya está un poquito más grande, ya he podido experimentar más, ¿no? En mi relación con él y todo. Pero él tiene unos límites súper bien marcados. No puede utilizar una consola de videojuegos entre semana, nada más los fines de semana. Incluso si la utiliza solo los fines de semana, solo la puede utilizar cierto tiempo. Igual diario solo tiene una hora de pantallas. Incluso él ya tiene tan bien marcados sus límites que él solo agarra el celular, pone el cronómetro y marca una hora porque sabe qué es lo que le damos de pantallas.
¿Qué tal?
Y ya, él solito me dice, mira mamá, a veces le pregunto, lo veo con el celular en la mano, ¿pusiste el cronómetro? Sí. ¿Cuánto tiempo te queda? Y me lo enseña y, me quedan 40 minutos. Me queda media hora. Tiene 7 años.
Wow.
Entonces, aunque uno no golpee, claro que se necesitan tener límites. ¿Por qué? Y él sabe por qué. Esa es otra cuestión que tenía por aquí escrita entre mis anotaciones. El hecho de qué feos somos los adultos con los niños. Porque los subestimamos su inteligencia, subestimamos su comprensión. Nosotros tenemos el paradigma de nuestros antecesores, ¿no? De los adultos antes que nosotros, de que a los niños no se les dan explicaciones. Ajá. A los niños no se les explica el por qué. A los niños los tienes que obedecer, los tienes que enseñar a que obedezcan ciegamente. Ellos, no necesitas tú hacerlos reflexionar. O sea, tienen que aprender a obedecer sin reflexionar ni cuestionarse nada. No pueden cuestionar tu poder sobre ellos, no pueden cuestionar
tu decisión.
La razón detrás, claro, la razón detrás de por qué les estás pidiendo eso. Y yo soy, eso sí, soy totalmente contraria a esos paradigmas de educación. Y yo digo, los niños valen, los niños son inteligentes, los niños comprenden. Y si tú les explicas, ellos más fácil te van a agarrar la onda y les va a caer el 20 de por qué no tienen que hacer las cosas. Y tú le preguntas a mi hijo, ¿por qué no puedes estar mucho tiempo en las pantallas? Y te va a decir, porque le hace daño a mis ojos. Porque tengo otras responsabilidades. Porque Hace poco le enseñé otro término que es el de, ay, se me fue la palabra, cuando tú determinas qué es más importante priorizar que otras cosas. Uh-huh. Exacto. Le enseñé, ok, mi amor, es que hay que priorizar. ¿Qué significa priorizar? Esto, esto, esto. Ok, mamá, entonces yo ya sé que con mi dinero voy a priorizar lo importante, comprar comida, comprar ropa, pagar la escuela, etc., antes de comprar juguetes, antes de comprar esto, 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 esto. Entonces creemos que, es un niñito de 7 años, ¿qué va a andar entendiendo de responsabilidades y qué va a andar entendiendo de priorizar o de cosas de la vida más difíciles o grandes? Es totalmente lo contrario. Ellos entienden y ellos necesitan entendernos, porque si nos entienden qué es lo que nosotros queremos o necesitamos de ellos, ellos responden. Ellos nos aman tanto y nos aman tanto ciegamente que siempre están buscando cómo hacernos felices, cómo agradarnos.
Sí, definitivamente. Y aparte estás creando un niño independiente, o sea, un niño que a la larga, como padre, te va a facilitar mucho las cosas, porque no va a ser un niño que le vas a estar teniendo que recordar, ya pasó tu hora, deja el celular, deja la tablet. Oye, que al final eso hace tu tarea como mamá mucho más fácil, que no tienes que andar atrás del chamaco diciéndole qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene que hacer. Si te tomas el tiempo de explicarle por qué es importante tender su cama, por ejemplo, porque es importante tener obligaciones, y sobre todo...
Y eso se llama disciplina, claro. Disciplina, eso se llama disciplina.
Sobre todo, ahorita que decías lo de las explicaciones, el paradigma con el que fuimos criados nosotros te hacía sentir que como niño no merecías la pena que ni siquiera te explicaran, ¿no? O sea, que ni siquiera es como eres hasta cierto punto tan insignificante que yo no necesito explicarte mis razones, solo lo tienes que hacer y ya. Y entonces eso como adulto te sigue marcando. O sea, qué gran diferencia poder explicarle a tu hijo por qué estás tomando la decisión y por qué le estás poniendo cierto límite. Y a lo mejor en el momento puede no aceptarlo, ¿no? Porque esa es otra cosa que ahorita en algunos de los mensajitos que recibí, hay de niños a niños. Yo conozco a tu hijo Dani y es un amor de niño desde que estaba bebito. Pero hay de niños a niños. Hay niños, y creo que esto te pasó con tu segunda hija. Los niños son diferentes y hay niños con los que a lo mejor los límites son un poquito más complicados y necesitan un approach o una manera como de afrontarlo diferente. Aquí, por ejemplo, Nina, con tu hijo y tu hija, ¿cuál ha sido la diferencia, por ejemplo, en cuanto a disciplina? Por el tipo, por la personalidad y porque son niños diferentes. ¿Cuál ha sido tu experiencia en esta diferencia?
Mira, mi hija es más canija, es más berrinchuda, es igual súper inteligente y siempre anda buscando la manera de lograr lo que quiere. Y te digo, ahorita está entrando a los 3 años, está entrando en una etapa que está llena de frustraciones porque ella ya se dio cuenta que puede ser independiente, que ya quiera hacer cosas por sí misma y todo el día me está diciendo, ya mamá, yo solita porque yo soy niña grande, yo solita me voy a lavar las manos, yo solita me voy a lavar los dientes, yo solita me voy a peinar, yo solita voy a ir al baño, mil cosas. Y siempre me está recordando, yo solita mamá, déjame. Entonces, eso para mí ha sido un gran reto y una de las cuestiones en las que he necesitado ayuda. Y no porque sea ayuda, ¿no? La que me dé mi esposo, porque tenemos la misma responsabilidad y el mismo todo, sino me refiero a que es necesario que estemos en el mismo canal toda la familia.
Sí, definitivamente. Para la disciplina, siempre.
¿Por qué? Porque si yo dije, no, mi amor, ahorita no te puedes comer las galletas porque son de postre y primero tienes que comerte la comida y después va llorando o enojada o echando rayos y culebras. Y con el papá, papá, quiero galletas. No, no te voy a dar las galletas. Y luego va llorando con el hermano y le dice, hermano, ábreme las galletas.
¿Qué tal?
Y el hermano le dice, no, mamá y papá dijeron que no. Es un frente común.
Que no puede penetrar.
Completamente Sí. Eso ha sido un gran recurso para mí, para que ella aprenda que cuando es no, es no. Y estamos en esa batalla en las que se frustra o busca la manera o incluso quiere, ay, ¿cuál es la palabra? Pues como buscar la manera de que, bueno, mamá, una ahorita y otras
Ay, Dios
después.
santo, ya sé, ya me la sé, ya me la sé. Como wear you off, ¿no? O sea, la voy a cansar a ver si cede. Voy a negociar. Digo, sí,
Ajá, exactamente, esa era la palabra que
esa es
estaba
una
buscando.
habilidad increíble. Y yo se lo decía a mi esposo, es que un niño que tiene la habilidad de negociar, porque mi hijo también es así. Oye, mamá, ¿y si ahorita mejor antes de hacer la tarea juego Nintendo Switch? Porque mira, más tarde voy a estar. Y me hace todo un argumento que casi me dan ganas, nomás por el esfuerzo del argumento que hizo, decirle, está bien, pues. Pero, o sea, me sorprende. Y esa habilidad bien encauzada le va a traer grandes cosas de adulto. Y como decimos, no todos los niños representan los mismos retos. O sea, hay niños muy difíciles y hay niños muy fáciles. Hay niños muy dóciles y hay niños muy rebeldes. Pero con todo se puede. Y prueba de ello eres tú. Por eso te preguntaba, o sea, ¿qué medidas han sido diferentes con ella, por ejemplo, que con tu hijo más grande?
Y es que, ¿sabes qué? Respecto a eso, hay personas que me han hecho comentario como de, ah, es que te tocó buena suerte, te tocaron buenos hijos, o sea, te ganaste la lotería genética, ¿no?
Como si
De,
todo lo
ah,
que has
te
hecho,
tocaron genes tranquilitos.
todo lo que has hecho no ha servido de nada, porque en realidad fue suerte divina, ¿no?
Ajá, ellos ya venían así de
Sí,
fábrica, buenos
claro.
niños, obedientes, según y ta, 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 ¿no? Pero pues la verdad es que no, o sea, yo no creo que sea cuestión del azar, como que te toquen buenos y malos niños. Antier estaba viendo con mi hijo la película de Willy Wonka y la fábrica de chocolates por primera vez porque él no la había visto. Y no sé si te acuerdas de la película, pero ya ves que cada papá se presenta con su hijo a la fábrica para el turno por la fábrica de chocolate. Y un niño era, no se autorregulaba con la comida, y comía y comía y comía todo el día. Luego otra niña que era muy competitiva y que le valía cacahuate pasar por encima de los demás, pero su mamá era igualita.
Sí.
Y luego una niña que era súper berrinchuda y que se la pasaba gritándole a sus papás y que los papás le compraban lo que ella quería o le cumplían el capricho que ella quería. Entonces, justamente me quedé pensando es que los niños son lo que les permitimos que sean. Y no tomamos la responsabilidad de que los niños son así porque nosotros lo permitimos o porque nosotros. No, es que yo no le permito. No, es que volvemos al punto en el que el golpe no es pedagógico. Tú le tienes que enseñar. Y encontré una frase que me encantó y dice, educar es más difícil que enseñar, porque para enseñar usted precisa saber, pero para educar usted precisa ser.
Chin.
Y
Pum.
todos los días tenemos la oportunidad de educar desde lo que somos, desde el ejemplo. Dice, es importante y necesario el conocimiento, pero lo es más el manifestarlo coherentemente a través de nuestro ser y nuestro hacer.
Es que todo se resume, y digo, tal vez a mucha gente no le va a agradar escuchar esto, así como pues a mí tampoco me agradó darme cuenta. Todo se resume a lo que nosotros somos y lo que estamos dispuestos, porque aquí tampoco todo está perdido, ¿no? No se trata de yo ya soy un adulto, ya tengo 36 años y yo así soy y pues ni modo, ¿no? Y no quiero que mis hijos sean como yo, pero entonces a base de castigos y de golpes hago que me obedezcan y hago que hagan cosas que yo no hago. Eso está bien cañón, porque es una manera de querer a fuerza, o sea, qué cosa que no va a funcionar, a fuerza enseñar algo que él no está viendo, porque él solo ve que tú se lo dices, pero al final tú no lo haces. Entonces...
Sí, y de hecho, yo en eso fallo un montón, y que digo, todos. Le restringo las pantallas y le digo, no, mi amor, no puedes usar el celular, el Nintendo, la tele o lo que sea, pero pues todo el día estoy pegada en el teléfono, ¿no? O todo el día estoy pegada en X o Y o Z.
Exacto. Entonces, no hagas berrinche y no te enojes por eso. Y entonces yo, cuando algo me sale mal, o sea, miento madres y grito y chingado, ¿por qué esto? Oye, y digo, todas fallamos, todos fallamos, porque al final sí, nosotros también nos estamos descubriendo y nos estamos despegando de toda esta crianza y de todo este equipaje que traemos cargando. Y entonces creo yo, y en algún lugar lo leí, que al final, para educar buenos hijos, pues uno también tiene que convertirse en una buena persona, en una mejor persona. Y es ahí donde empieza lo difícil, porque pues es muy fácil pedirle al otro que haga cosas, y lo difícil y lo complicado es deshacerte de años de malos hábitos y de años, malos hábitos emocionales también, como dijiste tú hace rato. Entonces, ahí es donde todo hace clic. Y al mismo tiempo entra el estrés de a la madre. O sea, realmente mis hijos están viendo absolutamente todo lo que hago. No nada más lo que digo que le haga. No nada más lo que les digo que hagan.
Creo haber leído por ahí que el 80% de la crianza, o no recuerdo si el 70 o el 80% de la crianza era el ejemplo. Y el otro 20 o 30% era... lo que les dices o lo que ellos escuchan. Tú les puedes dar un choro de 5 horas y a lo mejor ellos nada más se quedaron con los primeros 20 minutos.
Claro.
Y luego te ven a ti. Está la frase del ejemplo arrastra.
Uh-huh. Y luego te ven a ti hacer lo contrario de lo que les dijiste y pues está cañón. O sea, no resuena, no lo comprenden y por lo tanto, pues no lo van a hacer. Y a golpes, pues menos.
Así es. Y dicen, no, pues entre papá y mamá no hay gritos, entre papá y mamá no hay golpes, entre papá y mamá no hay malas caras. O sea, ahí ya es un gran ejemplo. Sí, tenemos que cuidarnos nosotros mismos como personas y tenemos que cuidar además las relaciones que tenemos alrededor. Es que enseñamos muchas cosas, enseñamos la hipocresía, enseñamos las mentiras, enseñamos los berrinches, los malos comportamientos. Vaya, ¿cómo le enseñas tú o le inculcas tú el amor por las personas mayores, por sus abuelos o por sus tíos o por lo que sea? Si te escuchan que tú estás hablando por teléfono y de que, ay, sí, mamá, ajá, todo está muy bien y no sé qué, y luego le cuelgas y, ay, pinche vieja, ya está dando lata otra vez, me está diciendo.
Sí. Sí, sí, sí. Definitivamente. O sea, aquí la palabra es congruencia y es lo que más resuena y lo que más trabajo cuesta. Enseñar con el ejemplo.
Sí, totalmente.
Ay, mira.
Y para cerrar,
por favor, este gran... por favor, ayúdanos con esta tiricia, dirían en mi rancho, por favor.
Yo planteé una pregunta, bueno, ya ves que te habían mandado algunos mensajes por Instagram acerca de como de qué hacer antes de tomar ese último recurso del golpe o de la nalgada o lo que sea. Contar hasta 1,000,000,000, pensar que, o más bien recordar que son niños, acordarnos que también lo fuimos. Y que si nos disciplinaban con golpes, acordarnos de cómo nos sentíamos en esos momentos. Y sobre todo, en tratar de recordar o pensar en qué nos hubiera gustado vivir y qué hubiéramos deseado obtener de nuestra mamá y nuestro papá en ese momento de miedo, tristeza, vergüenza, emociones encontradas. Es eso lo que tenemos que pensar. Es eso lo que nos hace, como la frase gringa de ring the bell, uh-huh, de que te suene la campana. Es, ¿sí?, eso lo que te mueve. ¿Y qué le dirías a alguien que rebate tus ideas, bueno, en este caso, mis ideas, de que a mí me pegaron y salí muy bien, los golpes sí educan, antes éramos una generación más respetuosa porque nos ponían límites y nos disciplinaban, pues yo le diría a esa persona que los paradigmas de crianza del pasado deben quedarse en el pasado. A nosotros nos educaron para un mundo que ya fue, que ya existió, y yo reclamo y exijo mi derecho de experimentar y hacer lo que me dicta mi corazón, tal y como ellos, como nuestros papás, nuestros abuelos y demás, tal y como ellos tuvieron esa oportunidad de hacer lo que creyeron que era mejor, de experimentar con sus hijos, y eso es lo que les diría yo, o sea, que permitan que estas, pues, nuevas generaciones tengan también o apliquen un estilo de crianza diferente, y así como ellos obtuvieron su resultado, nosotros también queremos tener un resultado y un resultado diferente. ¿Por qué? Porque mencionábamos a lo largo de toda esta plática, queremos crear niños que estén llenos de empatía, que tengan una buena autoestima, que no sean tímidos, que quieran interactuar con el entorno, que no sean hostiles, que no sean agresivos, que no estén llenos de ansiedad y angustia, porque pues eso es lo que se crea con los golpes, ansiedad y angustia en los niños. Que como dices tú, que no se sientan valorados, que no se sientan queridos. Queremos niños que sean más sanos emocionalmente que nosotros. Y hay una frase que voy a parafrasear.
A ver.
Dice algo así como que creemos niños que no necesiten recuperarse de sus infancias en la adultez, así como nosotros lo necesitamos.
Boom. Es la verdad. Ahorita, y ya lo habíamos platicado tú y yo antes, por todo lo que estamos viviendo ahorita, o sea, el mundo ya cambió. Digo, ya había cambiado, ¿no? Como dices tú, nosotros fuimos criados para un mundo diferente, para un incluso para un sistema educativo diferente. Y ahorita el mundo ya cambió. Después de todo esto que pasó con el COVID y bla, 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 y la nueva normalidad a la que vamos a entrar y en la que vamos a vivir, se van a necesitar habilidades nuevas, se van a necesitar valores diferentes, y como dices tú, cada quien, y es algo que yo, que aplica para muchas cosas, no nada más para la crianza con golpes, cada mamá y cada papá, cada familia decide cómo criar a sus hijos, no se tiene que repetir la misma forma de crianza con la que te criaron a ti. No es obligatorio. Tú tienes el control de tu vida y de tu familia, y esta es tu familia. Y si tú sientes que algo de lo que estás haciendo, que te enseñaron a hacer, que en este caso pues puede ser golpear, ¿no? O castigar con golpes. Si tú sientes que no está bien, porque honestamente, yo no, cuando lo he hecho, jamás me he sentido bien. Jamás me he sentido bien. Y hay algo aquí que yo he hecho diferente, por ejemplo, que a lo mejor no hicieron conmigo, que es, ok, todos los seres humanos, y lo platicaba hace rato con una mamá que me mandó mensaje, todos los seres humanos nos equivocamos, todos los seres humanos tenemos nuestros malos momentos, nuestros días malos, nuestros, en el caso de los adultos, ¿no? A mí me ha pasado con mi hijo o con mi hija que yo me enojo, les grito, incluso un manazo, una nalgadita, lo que sea, incluso hasta con los puros gritos. Inmediatamente cuando yo me siento, porque te das cuenta tú como padre que la regaste, inmediatamente voy con ellos, me acerco, les explico lo que pasó, cómo me sentí y les pido perdón. Hace mucho tiempo escuché en una conferencia de paternidad, de crianza a la que fui hace mucho tiempo, escuché un psicólogo decir que estaba muy mal pedirle perdón a tus hijos porque tú eras el papá, porque te restaba autoridad, porque, oye, ¿cómo puede ser? O sea, yo ni siquiera, yo me acuerdo que mi hijo más grande estaba bebé y yo dije, es que eso no puede ser. ¿Cómo yo le voy a enseñar a mi hijo a ser una persona responsable de sus errores? ¿Cómo le voy a enseñar a mi hijo a pedir perdón cuando la riega? A que no tiene nada de malo ser humilde y reconocer que se equivocó. Si yo no lo hago, o sea, es ilógico, es incongruente. Y a mí me ha sorprendido tanto llegar con mi hijo y pedirle perdón y escucharlo y ver cómo él entiende. Y luego verlo que él hace lo mismo con su hermana, verlo que él hace lo mismo conmigo. Mamá, perdóname, es que estaba molesto. Mamá, perdóname, es que no debí gritar porque me sentí mal. Y dices, wow, o sea, realmente yo nunca le he tenido que decir, a ver, tienes que pedir perdón por esto y esto y esto. O sea, él lo vio porque yo lo hice con él. Y entonces, definitivamente esa es la mayor enseñanza, lo que uno hace con ellos.
Totalmente de acuerdo. E hiciste que me acordara de un recurso extremadamente valioso para criar con inteligencia emocional, y es la caricatura de Daniel el Tigre.
Ah, sí.
Que tus hijos también ya la han visto. Y sí, me gracias, dio risa porque mi hija... mi hija ha llegado y cuando me ha visto molesta o que le respondo de que, no sé, que quiere algo y que le digo que no y que me ve un semblante molesto, y me canta como canta Daniel el Tigre, ¡ay, no! Que empieza, que si enojado estás, no debes gritar, respiras profundo y cuentas hasta 4. Eso es lo que dice la cancioncita. Ajá. Ah, pues mi hija me la canta.
Y cuando sientes que se te remueven las entrañas así de, ¡ay, no me puedo enojar! Tienes razón.
Exacto. Y también lo más chistoso es que cuando descubrí, o sea, cuando me empezó a hacer eso, ahora yo se lo hago a ella.
Y
ahora
funciona,
yo le canto a ella y funciona.
Es magia, esa caricatura es magia para de verdad, yo les recomiendo, si sus hijos no ven Daniel el Tigre, está en Netflix, de verdad, pónganlos a verlos. Tiene muchísimos capítulos cuando llega la hermanita. Con mi hijo, por ejemplo, cuando nació mi hija, le ponía los capítulos y todas las cancioncitas. O sea, incluso, por ejemplo, el otro día me pasó, ¿no? Que estaba Bruno jugando y llegó Miranda y le tiró los juguetes. Y entonces llegó Bruno muy molesto. Mamá, es que mira que Miranda no me deja jugar y que estoy enojado y que no sé qué. Y entonces se calma y empieza a cantar la canción. ¿Cómo va, verás? Porque me las sé todas, ¿eh? Desgraciada o afortunadamente me las sé todas. Que dice que cuando un bebé cambia las cosas, divertidas pueden ser, ¿no? Cuando le explican a Daniel que pues su hermana es más pequeña y que pues a lo mejor ya no va a poder jugar igual, pero que podemos buscar una manera mejor para jugar, ¿no? Entonces, él solo la cantó y se regresó y empezó a jugar con ella y le explicó. Y entonces, y yo así de lejos como, wow. O sea, con ganas de ponerles Daniel el Tigre 24 horas al día. Pero pues no, así no funcionaba.
No, hay muchas caricaturas, que ya he estado viendo junto con Lila, porque pues ya sabes que no son las mismas caricaturas de hace 7 años a ahorita. Está Vera en el Reino Arcoíris, es muy buena. Hay una canción que habla de que compartir es querer, que es la que ahorita es el boom en mi casa. Está también...
Oye, deberíamos hacer un episodio de caricaturas para los niños, sí, definitivamente, bueno. Definitivamente, porque sí, de verdad, tomen nota las que estén escuchando esto y que estén buscando como opciones de caricaturas que no sea nomás Peppa Pig y así, o los superhéroes y así, realmente sí funcionan. Yo la única experiencia que tengo es con Daniel Tigre, pero sí me encantaría, Nina, que pudiéramos hacer un episodio de eso, o a lo mejor un post del blog o algo así para platicarles de las caricaturas, porque creo que es una herramienta muy útil. Afortunadamente ahorita tenemos la ventaja que la tecnología nos puede ayudar muchísimo y hay que usarla pues a nuestro favor, ¿no?
Sí. Hay muchas caricaturas y te digo porque escucho a mis hijos cantar las cancioncitas y saben cuándo aplicarlas, como dices tú, cuando se enojan. O a mí, Daniel Tigre, yo lo sigo amando por la ida al baño, porque les enseña cómo ir al baño y cuál es el proceso de salir, sí, lavarse las manos, secárselas y hacer todo lo que tienen que hacer.
Sí, definitivamente. Nina, para cerrar esto, porque esto ya se convirtió en chat talk, yo no sé cómo lo voy a poder subir, ¿verdad? Para cerrar, si tú pudieras darles, digo, creo que ya lo has repetido, pero me gustaría hacer como un recap súper rápido, tú como mamá, ¿cuáles son las cosas claves que podemos empezar a hacer ahora para tener más control? Digo, entiendo que va a ser algo que no va a cambiar de la noche a la mañana, pero debemos empezar a hacernos conscientes de que hay una mejor manera y también mejor para nosotros al final, ¿no? O sea, para darnos más tranquilidad, ¿qué cosas podemos empezar a hacer para empezar a criar a nuestros hijos sin golpes?
Número uno, por favor, limiten el consumo del azúcar y los colorantes.
Ay, ya sé. Los alteran, o sea, es una locura.
Los alteran, literalmente los alteran. Y ustedes si no tienen paciencia para lidiar con un niño en un estado natural, ahora imaginen tener que lidiar con un niño en estado alterado y tú eres el responsable de haberle facilitado el que introduzcan a su cuerpo una cantidad masiva de azúcar y colorante.
Oye, entonces, nota, esa cantidad de azúcar y colorante también la tenemos que limitar nosotros, porque también te altera. O sea, por más que me encante el azúcar y yo soy una ferviente amante del azúcar, porque pues es lo más maravilloso que existe en el mundo, ¿verdad? Pero te altera. Entonces, imagínate, si te altera uno, imagínate un niño. Entonces, uno.
No. Eso como número uno lo puedes hacer mañana, o sea, lo puedes hacer ya, en donde estés, como estés. Número dos, yo sé que me pueden crucificar por dar este consejo, pero siempre lo estoy diciendo es, si sientes que necesitas ayuda porque no puedes, es ve a terapia.
Definitivamente, para todo. Es que creo que todas las personas deberíamos ir a terapia, hasta las personas que sienten que no lo necesitan, te va a ayudar, siempre te va a ayudar.
Sí, número tres, así, grábate, tatúatelo en la piel, escríbetelo en la frente todos los días para vértelo, es tus hijos son dignos de tu respeto, sobre todo de tu respeto. Es que el respeto trae todo lo demás. Es como viene junto
con pegado.
Son dignos
de tu ECRA, como dijiste tú. De tu empatía, de tu comprensión, de tu conexión, de tu comunicación, de tu respeto y de tu amor.
Entonces es empezar a practicar. Tienes que practicar tu paciencia. Tienes que empezar a practicar escucharlos con atención. Tienes que empezar a estar disponible emocionalmente para ellos. Porque el estar disponible emocionalmente para ellos genera conexión. Porque no es lo mismo estar con ellos de que, estoy en el mismo espacio, en la misma casa, en la misma sala. Pero igual y eres un papá ausente emocionalmente.
Así es, de acuerdo contigo.
Entonces tienes que empezar a practicar tu empatía, tu comprensión y grabarte a fuego que todos tenemos derecho a pasar malos ratos, que ellos son niños que están aprendiendo y que igual que tú vas a empezar a practicar todo esto, ellos también están practicando vivir. Ellos también están empezando a sufrir y a practicar, a sufrir de la frustración, a no saber qué hacer, a no saber cómo se sienten, cómo se llama lo que están sintiendo. Tú sabes que no tienen todavía su estructura mental como para saber que lo que sienten es envidia, porque un niño tiene un juguete que a ellos les gusta y ellos no lo tienen.
Claro.
Que no saben ponerle nombre a las cosas. Entonces, ahí viene lo que estamos hablando ahorita acerca de la inteligencia emocional y de los recursos pedagógicos como las caricaturas, para que sepan nombrar las cosas por su nombre y sepan decirte, mamá, sentí miedo, sentí dolor, sentí envidia, sentí lo que sea. Y eso hace mucho más fácil la comunicación también.
Uh-huh.
Y pues ahora
número
sí
iba?
Que
¿4?
creo que sí, era el 4. Y quiero recordarles que todo es efímero, que todo va a pasar, que la etapa de las rabietas pasa, que es en la etapa en la que intensamente ellos sufren estos cambios porque se dan cuenta que existen otras cosas que nunca antes habían sentido en su vida y que lo que necesitan es acompañamiento y guía.
Así es.
Y sobre todo recordarles que golpear a un niño es abusar de nuestra postura de dominación, porque nosotros somos más grandes y somos más fuertes, y los niños nunca van a estar en una postura igual a la de nosotros, y que no pueden defenderse, y que no, digo, igual y a lo mejor sí, sí se defiende porque tira patadas, escupe o muerde o rasguña, lo que sea. Pero saben que siempre vamos a ganar nosotros por nuestro tamaño, por nuestra fuerza. Y que en vez de ser más fuertes, o más gritones, o más lo que sea, empecemos a ser más empáticos, más inteligentes, y desarrollar todas estas habilidades y herramientas antes de utilizar ese último recurso, que ni siquiera debería de existir.
Así es. Y cuando lo utilicemos, porque perdemos el control, porque se nos salió de las manos, por lo que sea, porque estamos hablando de papás y mamás aquí que estamos queriendo hacer un cambio. Cuando nos equivoquemos, como todas las personas y todos los seres humanos en este mundo, hay que reconocerlo, hay que pedir perdón a sus hijos y explicar. Usar sus palabras, ¿no? Otra lección de Daniel el Tigre. Que yo creo que es una buena caricatura para todos los adultos también, ¿eh? O sea, la verdad. Tomar responsabilidad enfrente de ellos y pedirles perdón y explicarles cómo te sientes, porque al final todo se resume a que cuando uno golpea o uno piensa que ese es el recurso más, digamos, el recurso óptimo en ese momento, es porque ya no encontró más, porque muchas veces no tenemos las herramientas dentro de nosotros. Ya esto vuelve el punto de ir a terapia, de trabajar nuestros demonios y nuestras cosas, todo lo que traemos arrastrando, precisamente para no repetirlo. Nuestros hijos ya van a tener mucho equipaje en este mundo, en este nuevo mundo y nueva realidad, como para darles también el que ya traemos cargando nosotros.
Totalmente de acuerdo. Así es.
Muchas gracias, Nina. Muchísimas gracias. Espero que si tú que estás escuchando esto te sonó algo y quieres hacer cambios, a partir de mañana los puedes hacer, los podemos hacer juntas. Y esto es un proceso. Nadie nos enseña a ser papás, a ser mamás. Nadie nos enseña. Y todos estamos aprendiendo. Y todas las mamás estamos aprendiendo juntas. Y se vale.
Y se vale pedir ayuda. Pídele ayuda a tu hijo. Ayúdale, pídele que te recuerde, mamá, no me grites. Mamá, ya me estás gritando otra vez. Mamá, sí. No me pegues.
Por más feo que se sienta, ¿no? Porque te evidencia, te hace sentir. Te evidencia, te hace sentir mal. Pero
tu
al
hijo,
final,
tu hijo, tu espejo. Te miras en ellos. Claro, como dices tú, te evidencian. No te evidencian, te están recordando con amor que utilices tus herramientas.
Así es. Así es. Muchísimas gracias, Nina. Gracias por todo. Espero sea de ayuda para, así como ha sido para mí, sea de ayuda para todas ustedes.
Muchísimas gracias a ti de nuevo. Y ahora sí que con una persona que ayudemos a replantearse estas situaciones, con eso somos más que felices, creo yo.
Sí, súper.
Muchas gracias por escuchar nuestro, no, somos peor que Adal Ramones y el monólogo, ¿eh?
Ay, sí, de verdad, o sea, muchas gracias por chutarse todo esto, pero espero, de verdad, es contenido que nos va a servir a todas, y no nada más a sus hijos, a nosotros como mamás también, a estar más tranquilas, a estar más felices, a dejar de sentir tanta culpa por no saber cuál es la mejor manera de disciplinar, por sentirnos culpables por los gritos, por los manazos, por las nalgaditas. Hay una mejor manera de hacer las cosas y todas podemos aprender.
Y aquí estamos para ayudarnos y escucharnos.
Así es. Así es, para eso estamos. Estamos juntas en esto. Todas estamos aprendiendo. Y si no nos tenemos a nosotras para platicarlo, para pedir ayuda, para no juzgarnos, para... No sé a quién tenemos. Las únicas que sabemos a lo que nos estamos enfrentando somos nosotras que estamos en este camino.
Así es.
Mil gracias.
Muchas gracias.
Como pudieron ver, esta plática fue algo muy casual, muy orgánica entre mamás, y eso es precisamente lo que se busca. Tenemos tantas mamás a nuestro alrededor, mamás y papás, porque también tenemos mucho que aprenderles a los papás, y de eso vamos a hacer un episodio próximamente. Pero tenemos mucho que aprender de los padres que tenemos a nuestro alrededor si nos tomamos el tiempo de observar y de platicar con ellos. Mil gracias por haberse echado esta plática maratónica. Espero les sea de utilidad. Estoy a sus órdenes. Estamos, Nina y yo, a sus órdenes en Instagram para cualquier duda, cualquier comentario. Mil gracias por compartir su experiencia con nosotros y dejarnos a nosotros compartir la nuestra. Hasta la próxima. Bye.